De la tarde en Melbourne, desde ahí me escucha ya Ángel García Muñiz. Muy buenas tardes para ti, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal? Bueno, en no menos de media hora tiene que empezar esas semifinales del Open de Australia. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. ¿Cómo llega el murciano, Ángel?
Llega bien, llega muy bien. De hecho, llega sin ceder un solo set hasta final, hasta semifinal, su primera semifinal del Abierto de Australia. Pero cuidado con el rival, que Zverev puede presumir de algo que muy pocos pueden. Primero haberle ganado 6 partidos a Carlos, incluido uno aquí, hace un par de años, y luego tener el head-to-head igualado. Que Carlos no le haya ganado más duelos de los que le ha ganado Zverev, porque están en un 6-6, y además jugó la final aquí el año pasado, saca muy bien. Bueno, rival peligroso, pero Carlos llega inmejorable y Carlos es muy favorito para meterse en la gran final del domingo.
Es decir, que el balance personal entre Zverev y Alcaraz van 6-6, es uno de los grandes rivales de su carrera, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Ya te digo que es alguien que le sabe o le sabía encontrar las vueltas a Carlos Alcaraz y que sobre todo cuando él saca bien y Carlos no está muy enchufado, le puede hacer mucho daño. Pero es que yo a Carlos le veo absolutamente obsesionado. Ya sabes que nos ha dicho en dos ocasiones en este micro azul de COPE, primero en Turín, que cambiaba a ganar a Australia por dos de los otros, fuese Roland Garros, Wimbledon o US Open, que ya les ha ganado en dos ocasiones, porque este año no solo sería ganar su primera Australia, sino que sería convertirse en el tenista más joven en completar el Grand Slam, que es un honor que tiene Rafa Nadal, que por cierto aparece mañana aquí en el torneo y vuelve a Australia después de muchos años, y se lo quitaría a Carlos Alcaraz. Entonces está tan obsesionado con ganar este título que ya estando aquí en Melbourne nos contó en el partidazo de COPE que no es que cambiase uno por dos, que cambiaba uno por tres. O sea, que si gana este, le da igual no ganar los tres siguientes. Así de obsesionado está Carlos Alcaraz con ganar este Abierto de Australia.
Todo a por Australia. ¿Qué tiene que hacer hoy Carlos? ¿Cuál es la clave para ganar a Zverev, para imponerse al alemán?
Restar bien y sacar como ha sacado todo el torneo, menos en el primer set ante de Miñaur. Es decir, es muy importante el saque en este partido porque es el gran arma de Zverev, más allá de que tiene un buen revés, pero que es su gran arma. Y luego Carlos, cuando saca bien en pista dura, como tiene todo lo demás, es muy difícil plantarle cara y es muy difícil aguantarle el ritmo desde el fondo de la pista. Entonces, si Alcaraz gana esa batalla al primer golpe, al saque y siguiente golpe de continuidad, estoy seguro que a puntos largos y a partido más tranquilo lo va a ganar seguro. Entonces, sacar bien y restar bien, que normalmente es lo que te da mucho en el tenis, evidentemente.
Y ya lo último, y te dejo ya para el partido, de pasar a la final nos espera o Sinner o Djokovic. ¿Qué es lo que nos va mejor? ¿Qué preferimos?
Hombre, yo prefiero Djokovic porque le veo con esta edad absolutamente incapaz de ganar a Sinner un día y Alcaraz dos días después. Esa es mi opinión. Si lo hace, más honores aún para él, que ya es el mejor tenista de la historia en cuanto a números se refiere con sus 24 Grand Slams. Pero es que creo que va a ser Sinner y creo que vamos a volver a tener un campeón como los dos últimos años íntegros, es decir, los últimos 8 Grand Slams, que salga de un Alcaraz o Sinner. Entonces, bueno, el domingo ya sería otra historia. Sinner es bicampeón aquí, ha ganado los dos últimos años. Y ya veríamos quién sería favorito y sobre todo quién gana, pero yo creo que tanto Carlos como Sinner son muy favoritos en las semifinales de hoy. Cualquier cosa que sea no ver a los dos en la final sería muy sorprendente.
Pues muchas gracias, Ángel García Muñiz. En media hora, partido, semifinales del Open de Australia, Alcaraz, Alexander Zverev. Nos escuchamos.
Lo seguimos contando eso es. En cada boletín informativo y con Herrera en COPE y lo contamos aquí en este micro azul de COPE desde Melbourne.
Pues nos escuchamos en una hora, compañero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España la última hora pasa por Aragón. Un joven de 25 años de Zaragoza y otro de Guadalajara de 22 han fallecido este jueves tras ser arrollados por una luz de nieve mientras practicaban esquí y snowboard junto a otras 3 personas en Cerler, en Huesca. La muerte del joven de Guadalajara, que estaba siendo atendido en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha sido confirmada por el Gobierno de Aragón hace unas horas. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior, pide máxima prudencia.
De esquiar siempre dentro de las pistas de las estaciones de esquí, que ahí están perfectamente seguras, y pedir que no se salga fuera de las pistas de esquí y que si se hace esquí de travesía, se haga siempre dentro de las máximas medidas de seguridad, con el mejor equipamiento posible, y sobre todo en estos días que va a nevar más, que va a estar más insegura la capa de nieve, pues sobre todo máxima precaución.
Es el quinto alud de este invierno en Aragón, con 7 fallecidos y varios heridos hasta ahora. Y en Huelva, emoción y dolor. Pues con esta sentida ovación ha terminado el funeral en memoria de los 45, de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El momento más emotivo ha sido cuando en nombre de todas las familias ha tomado la palabra Liliana Sáenz, hija de Nati, la mujer que viajaba en el Albia con sus 3 nietos. Ella perdió la vida. Los menores, a pesar de que resultaron heridos graves, han podido estar homenajeando a su abuela. Junto a su hermano Fidel, Liliana ha hecho un discurso que se va a recordar durante mucho tiempo.
Los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta.
Y en la agenda internacional, Washington y Caracas exhiben sintonía. Esta misma madrugada, Trump y Delcy Rodríguez han hablado por teléfono y en paralelo ambos países dan pasos para reflotar la industria tan importante petrolera de Venezuela. Buenos días, Silvia Martínez.
Buenos días. Varios gestos en las últimas horas ponen de manifiesto que Washington y Caracas caminan en una misma dirección. Lo primero, el crudo. Este jueves el Parlamento venezolano ha aprobado la reforma de la ley de hidrocarburos, una norma que abre su petróleo a capital extranjero. Lo segundo, gas licuado. Este tema viene cociéndose desde hace un par de semanas. En las próximas horas, el país caribeño pues va a realizar la primera exportación de esta mezcla de propano y de butano que están presentes en el petróleo y que es histórica. Y lo tercero, y esta última por parte de Estados Unidos, Trump ha hablado por teléfono con Delcy Rodríguez. Además, la Casa Blanca ha reabierto el espacio aéreo venezolano tras meses de restricciones y ha levantado algunas de las sanciones comerciales con el gobierno venezolano y la petrolera estatal.
Muchas gracias, Silvia. Ahora sí, exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar por actualizarnos la información. Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 7 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en este viernes, es 30 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo a mi lado, aquí a la derecha concretamente, a Irina Romero. Te voy a llamar Irene otra vez.
Es que qué mal. Hoy toca Irene.
Ya, pero es que lo de Irina es que no entiendo nada. Irene.
Vale, pues con Irene me quedo.
Irina
no
Romero,
nada.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Tenemos cosas preparadas para esta hora. Estamos hasta las 6, pero claro, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué les vamos a contar a los ponedores en el día de hoy?
Pues como tenemos ya aquí el fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de una ceremonia que va a tener lugar este mismo fin de semana y ¿sí? que es una de las más importantes y representativas del panorama musical. Y va a ser el domingo cuando se celebre la edición número 68 de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto que acoge la ceremonia por 23º año consecutivo. Rosa nos va a contar, por supuestísimo, todos los detalles del evento. Y también refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hoy hablamos de olores, la contaminación olfativa, al igual que la lumínica y que la acústica, pues supone un problema para algunos ciudadanos. Y por eso hoy les hemos preguntado a los ponedores sobre sus olores favoritos, los que menos soportan, los que odian.
Genial. De esto estamos hablando hoy contigo, ponedor. Es hora también de conocer la información del tiempo. Después del miércoles, la situación que vivimos, ayer parecía que mejoraba. No sé cómo viene este viernes y el fin de semana con el tema de las borrascas.
Pues seguimos teniendo lluvia, vamos a seguir teniendo lluvia generalizada por todo el país, excepto por el sureste se van a librar de momento y las lluvias más persistentes y las más fuertes se esperan por toda la comunidad de Galicia. Y la nieve va a aparecer de nuevo en la mitad norte, sobre todo en Castilla y León, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, con una cota un poquito alta, 1.200, 1.500 metros, pero que va a ir bajando hasta los 800 en Galicia con acumulados importantes. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas pues van a bajar, van a continuar bajando, aunque nos quedamos con los 20 grados en Málaga, Alicante y Murcia, donde pues van a tener un poquito menos de frío. Y las mínimas también van a descender por todo el país y van a tener más frío en Ávila con 0 grados y 2 en Teruel y Segovia. Bueno, pues para el fin de semana Adivina, Bea, ¿qué va a haber el fin de semana? Ay, cuéntame.
¿Va a llover también otra vez?
Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, el sábado nos libramos un poquito.
Al menos en algunas zonas, ¿no?
Exactamente, en el norte va a seguir lloviendo, sigue el ambiente invernal por el norte del país. Y el domingo pues va a seguir lloviendo de manera general de nuevo.
Ya, ahí, de nuevo ahí ya, en todo el país.
Ahí ya, de momen, ahí ya no, se nos fastidia.
Bueno, y pero con temperaturas
haber,
algo más
y va
suaves.
A haber temperaturas un poquito más suaves.
Eso también es importante, la verdad, que podamos al menos, bueno, pues no pasar tanto frío como el que hemos pasado en estos días. 662-942-605, ya sabéis, ponedores, ese es nuestro teléfono de WhatsApp, el que siempre os damos, el que os pedimos que guardéis en vuestro móvil, porque es que es una manera genial de contactar con nosotros de forma directa y además a través de notas de voz. Si quieres tú también dejarme tu placa, como han hecho estos ponedores, ya sabes, hazlo en el 662-942-605, los escuchamos.
Ponedores, ponedoras, ponedores. Nada. Lo que me gusta del programa, pues todo, en general, todo lo que se habla, sea bueno, sea malo, sea peor, empiezo a escuchar y me gusta cada vez más. Hacía tiempo que no escuchaba de noche radio y os descubrí y me encantó y me he enganchado. En mi casa me dicen a mí que yo soy ponedor de las calles, que me levanto muy temprano y saco al perrito y luego me marcho a trabajar abajo en la ciudad de Valencia. Gracias.
Buenas noches, los saluda Raúl Contreras. Yo estoy en México. Es una estación de radio que me encanta. Yo los escucho acá en México. Les mando muchos saludos.
Hola, yo soy Mónica Neu y te escucho todas las noches desde Colonia de Sacramento, Uruguay. Amo tu programa. Me parece súper divertido. Y me acompañás en mis primeras horas de la noche, porque ustedes ya están de madrugada. Besitos.
Oye, Pulpo, te canto a ti. Yo me llamo Javier Payares. Yo soy un hombre muy feliz que contigo pone las calles. Porque yo soy un ponedor. 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 Un abrazo, Pulpo, para ti y para Bea, de parte del compositor del pueblo, Javier Payares. ¡Eso va!
Gracias, Javier, y gracias a todos los ponedores que, como él, bueno, pues han dejado su nota de voz, su placa, en la que podéis cantar y contarnos chistes, e incluso nos han recitado hasta poesía, que nos encanta cuando os ponéis románticos. Así que, ya sabes, déjanos tu mensaje, tu nota de voz, en el 662-942-605, que es ese teléfono de WhatsApp que debes de guardar ya en tu teléfono. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I love is alive. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in.
Wherever you go, Hola, ponedores, buenos días. Soy Miriam desde Alicante. Pues a mí el olor que me parece horroroso me pone mal a explorar. El aliento a ajo, horroroso, horroroso. El resto, hay unos olores deliciosos, pero el olor a ajo, lo peor.
Cierto, el olor a ajo, el ajo cocinado y para condimentar, y a mí me encanta, y el sabor, pero es verdad que hay gente que toma ajo y además lo hace por salud, porque dicen que es buenísimo en crudo, y el olorcito que deja, ¿verdad?
Sí, es increíble, se huele a kilómetros.
Tiene el punto
el picantito, y
tiene el punto rancio.
También.
O sea, el olor que te llega es también un olor, no es que ya que sea fuerte, es que es rancio. Bueno, mensajes de los ponedores hablando de lo que les gusta, lo que no nos gusta. Por ejemplo, Sara, que dice que le gusta el olor de las estaciones y que usa mucho fragancias florales. O Manolita, que le gustan los olores suaves, el olor de cuando vas andando por el campo, por ejemplo, y huele a hierbas. Y lo que no le gusta es el olor a poseta, vamos, a poza.
Es que huele fatal el agua estancada. Sí, cuando pasas por un sitio se nota, dices aquí...
Qué asco. Fatal. Le ve un mensajito, Irina.
Pues Andrew nos cuenta un olor que no ha salido. El único olor que no le gusta es el del queso y derivados. Los demás
Hay gente
le
que manía al queso.
Sí. A ver, también depende de qué queso, claro. Es que hay algunos que se las traen.
Ay, pero es que a mí me gusta el olor a queso, sí. Sí, no me disgusta y además me gusta comer queso.
No, eso es desde luego.
Hay gente que le tiene una manía que no lo come por el olor.
Pues seguramente que Andrew sea...
Aquí tenemos un ejemplo claro.
Claro, exactamente.
De un no quesero. Come de todo, ¿eh? Tú no sabéis cómo come. O sea, da gusto verlo comer. Pero el queso no se lo traigas porque no se lo zampa. Tenemos en el WhatsApp, en el 662942605, otro mensaje. A ver.
Buenas noches, Carlos. Pulpo, Bea. A mí el olor que más me encantaba era cuando crío el de las gomas de borra Mila de toda la vida. Cuando empezábamos el colegio en aquella época, que yo ya tengo 48 años en la EGB, y al final terminaba hasta comiéndotela, de lo buen olor que tenía, por no decir el buen sabor, porque mi madre siempre me echaba la bronca. Claro. ¿Qué hacía con las gomas? Si me las comía, no le iba a decir que sí. Vamos, pero vamos, ese olor, a mí cada vez que lo huelo ahora con mi hijo, me teletransporta a mi época infantil. Un saludo, Daniel en carretera, soy ponedor.
La importancia que tiene el olor para los recuerdos. Es increíble cómo se te puede olvidar una cara y, sin embargo, recordar siempre cómo olía tu abuelo, cómo olía, pues eso, las gomas en el cole. Y recuerdo perfectamente esas gomas, que era prácticamente a sandía, a fresa. Era un olor muy frutal, muy rico. Y es verdad que lo mismo le dabas un mordisquito, pero claro, luego cualquiera llegaba a casa y decía que se había comido la goma. No.
Ojalá.
Sabía muy mal. Bueno, mensajes de nuestros ponedores, porque hoy hemos dado importancia en nuestro temazo a la nariz. Le damos poco valor a veces a este sentido, al del olfato, y tiene muchísima importancia. De hecho, cuando percibes que una persona huele de manera agradable, por ejemplo, está demostrado, esto es científico, que cambia tu predisposición hacia ella. Nos condiciona en la relación que vamos a mantener con esa persona y también con el entorno. Los olores se han convertido, por cierto, en un problema serio, hasta el punto de que son la segunda causa de queja medioambiental para la ciudadanía después del ruido. Tener una fábrica cerca de tu casa que dé mal olor, o efectivamente una laguna, un estanque que genere esa humedad, ¿no? Hemos tenido como invitada a Rosa Arias. Ella es ingeniera química y experta en contaminación por olor, y ha creado una aplicación con la que se hacen mapeos de olores.
Mira, hoy nuestro temazo tras el partidazo, vamos a afinar nuestra nariz porque le damos poco valor a este sentido, ¿no? Que es el olfato. El sentido del olfato es muy importante. De hecho, cuando percibes que una persona huele de manera agradable, pues cambia tu predisposición hacia ella. Esto es automático. Oye, nos condiciona la relación con una persona y también con el entorno. Los olores resulta que se han convertido en un problema serio, hasta el punto de que son, oye, la segunda causa de queja medioambiental para la ciudadanía después del ruido. Yo quiero contarte que existen ya profesionales que están absolutamente especializados en este terreno. Rosa Arias, por ejemplo, es ingeniera química y también es experta en contaminación por olor. Rosa se empeñó en hacer un mapa de olores. Dicho así suena un poco raro, algo inconcreto, pero este concepto es mucho más complicado y se apoya en un proyecto mucho más serio y mucho más laborioso. Bueno, pues Rosa está poniendo las calles con nosotros. Rosa, bienvenida, gracias por esos horarios que nos manejamos los ponedores de calles.
Buenas noches, Pulpo, muchas gracias a ti, encantada de saludaros.
Muy buenas noches. Claro, tú eres una experta en olores, por definirlo de una manera clara para nuestra audiencia. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu recorrido hasta poder presentarte de esta manera?
Pues mira, yo en realidad soy ingeniera química y ya sé que experta en olores es como muy raro, somos poquitos, pero desde el principio que acabé la carrera estuve trabajando en temas de contaminación ambiental por este motivo, por actividades que emiten olores, ¿no? Y que muchas veces están cerca de nuestras casas, como por ejemplo las depuradoras de aguas residuales, y que acaban impactando sobre nosotros. Entonces, pues llevo como 20 años trabajando en el tema y por eso me llamo experta en olores, pero bueno, ya sé que somos poquitos y que suena un poco extraño.
Oye, has hecho una aplicación con mucho éxito, la has desarrollado tú además. ¿En qué consiste? Y dime, por favor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto?
Pues sí, esta aplicación se llama Odour Collect. El nombre es un poco raro, como olor y recoger, ¿no? Odour Collect. Es gratuita, la podéis encontrar en las stores de cualquier teléfono y lo que nos ayuda es hacer estos mapas de olor colaborativos de los que hablabas, ¿no? La intención en realidad es poder entender desde el punto de vista de los vecinos que están afectados por estas emisiones de olor, pues eso, de granjas, de cerdos, por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos, etcétera, pues que esas personas con su propio sentido del olor, ¿no?, con sus propias narices, nos ayuden a saber en qué momento y dónde está oliendo algo, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es entrenarlos para que aprendan a ponerle el nombre correcto a esos olores que ellos están percibiendo en su día a día y que me puedan decir, pues ahora huele a lixiviado, que es un poco así raro, pero es ese olor de liquidillo de container, por ejemplo. Sí. O huele a residuo descompuesto, o a aguas residuales, huevos podridos, ¿no?, aguas estancadas. Eso nosotros hacemos ese entrenamiento. Y entonces con esos datos nosotros podemos saber en tiempo real dónde está oliendo y a qué. De manera que con los datos meteorológicos podemos trazar el posible origen y podemos incluso enviar alertas a esas actividades emisoras para que gestionen mejor la operación de su planta y disminuyan esas emisiones hacia los vecinos y así mejorar pues la calidad de vida entre todos.
¡Qué barbaridad, por favor! ¿Cómo es el proceso de la selección de un olor, del estudio de un olor? ¿Cómo es el proceso desde el primer paso?
Pues mira, nosotros normalmente, claro, sí, hay varias cosas, porque también en la app podéis mapear buenos olores, si queréis, ¿eh? Podéis construiros vuestra ruta de sitios favoritos de olor, las vacaciones, a qué huelen mis vacaciones, me gusta el olor a mar o a lo que queráis, pero el origen de todo fue medir esa contaminación por olor, ¿no? Entonces, normalmente las propias actividades, nosotros como expertos en olor, ya sabemos como el abanico de olores que emiten normalmente, ¿no? Pues que, como te decía, ¿no? Pues huevos podridos, residuo fresco, residuo descompuesto, lo que queramos, ¿no? Olores más químicos, más a plástico, más a gas, a quemado, etcétera. Pues nosotros ya previamente lo que hacemos es tener esa mini selección de olores y lo que hacemos es contrastarlo siempre con los vecinos que viven allí, ¿no? Para que ellos nos describan en su propia experiencia pues qué tipo de olor y nosotros poder hacer esa correlación. Entonces, a partir de ahí ya decimos, vale, pues en esta zona nos interesa mapear estos olores específicamente, que luego si encuentran otros los pueden añadir también, porque en la aplicación si entráis y os la descargáis tenéis muchas opciones para mapear cualquier tipo de olor, pero vamos enfocados a eso, ¿no? Pues me molesta este olor, pues quiero ir a mapear este, o quiero mapear estos buenos olores, o a qué huelen las fiestas de mi pueblo, ¿no? Por decir algo. Pues siempre definimos ese abanico con los vecinos, acordamos cómo mapearlos en Odour Collect y así todo el mundo lo mapea de la misma manera y a partir de ahí ya empezamos a trabajar, ¿no?, para entender esas situaciones de máximo impacto para los vecinos.
La pasada semana estuve visitando yo el Colegio Valdeluz, que es donde yo estudié la EGB, y estuve ahí con, fíjate, estuve con el sacerdote que me dio la primera comunión, con el padre Chema. Anda. Y le dije, padre, digo, usted no se lo va a creer, pero es que me huele igual que yo recuerdo que olía la clase cuando yo tenía 6 años.
Claro,
eso puede ser.
Sí. O sea, el olor está... nuestro sentido del olfato es súper potente. Es el más complejo de nuestros sentidos. Está directamente relacionado además con nuestra memoria y con la amígdala del cerebro. O sea, hay una conexión directa que es la que nos hace emocionarnos, sentir, ¿no? Está directamente relacionado con eso. Entonces, nuestros recuerdos están ahí. Entonces, un olor que se puede mantener a lo largo de los años en un sitio, como puede ser tu colegio, inmediatamente te teletransporta en el espacio y en el tiempo. Ahí ya estabas ahí, pero también puede pasar que huelas ese olor al colegio en otro sitio y digas, ostras, esto huele como a mi colegio, ¿no?
Claro.
O esto huele como a mi abuela. ¿No? Y que te despierte esa emoción de recordarte pues, a un familiar, a un ser querido, a través del sentido del olfato. Y es la magia que tiene.
Buah, impresionante escucharte. ¿Se puede descodificar o a lo mejor se puede descomponer el olor, me refiero, en varias partes para luego analizarlo? ¿O siempre, digamos, es todo en bloque? ¿Es un todo?
Sí, se puede descomponer efectivamente a través de análisis químicos. Normalmente un olor que tú percibes pues igual es una mezcla de más de 100 sustancias olfativas o un perfume mismamente. Puede tener cientos de componentes. Pero ¿qué pasa? Que un análisis químico me dirá todos esos componentes que hay allí, pues 20, 30, 100 o los que sean, me dirá sus nombres, qué molécula es, pero no me dirá si huelen o no. Y no me dirá tampoco cómo interaccionan entre ellos, porque las moléculas entre sí, o sea, no suman o restan. Es decir, igual yo me junto contigo y nuestros dos olores suman y crean un tercer olor diferente, sí, o restan y dejan de oler. Entonces, no hay una fórmula mágica, o sea, y entonces por eso al final siempre necesitamos la correlación con la percepción humana de ese olor, de esa mezcla de sustancias que tú estás intentando descifrar, ¿no?, o descomponer, pero que químicamente va a ser imposible, porque uno más uno en olores no suman dos.
Madre mía, esto es súper curioso y súper interesante. Rosa, ¿cuáles son esas metodologías que existen, digamos, para medir el impacto del olor? ¿Hasta qué punto es un factor subjetivo? Esto es importante.
Pues mira, hasta ahora la que yo había usado todos estos años, ¿no?, y que se usa normalmente para regular las pocas veces que el olor está regulado, porque debido precisamente a la complejidad de la medida hay poca normativa al respecto, pues se llama olfatometría dinámica, que esto normalmente consiste en pues irte a la actividad emisora, identificar los puntos que emiten olor, pues ya sea una chimenea, por ejemplo, que emite gases que huelen, o una balsa de aguas residuales, un vertedero, por ejemplo, la superficie del vertedero que también está emitiendo olor de manera continua, etcétera. Entonces tú te vas allí, sobre esos focos emisores coges una muestra de olor, que es como un cojín de aire que tú te llevas al laboratorio y analizas con narices humanas entrenadas para tener, y sabes que tienen un sentido de olfato estándar. Y entonces descubres, sí, la concentración de olor, que ese es el cuánto huele, o sea, ese es el cuánto. Entonces, a partir de ahí, yo sé cuánto huele, cuánto se está emitiendo por cada chimenea o por cada balsa, y puedo aplicar un modelo de dispersión, o sea, un modelo matemático como los del tiempo que vemos por la tele, ¿no?, que te calculan pues las isobaras de presión, ¿no?, o los otros mapas que vemos cada día cuando nos dan el tiempo. Pues lo mismo, pero con isodoras, ¿no?, la concentración de olor, cómo se dispersa en el entorno de esas chimeneas o esas balsas que estaban emitiendo esos olores. Pero ¿qué pasa? Esa es una técnica que está estandarizada, pero que no me dice nada de la molestia ni del tiempo real, porque al final tengo un mapa medio de hasta dónde llega ese impacto que yo he medido en las chimeneas, por ejemplo. Pero no me dice a qué huele, ni cuándo huele, en qué momento preciso, ¿no? Y de ahí pues que creamos esta segunda metodología, que es de ciencia ciudadana, porque precisamente necesitamos la participación de todos y todas para crear esos mapas olfativos, esos mapas colaborativos, y que la gente que vive allí y está afectada por esos olores sí que me pueda decir en tiempo real que está oliendo en ese momento y en ese preciso sitio a lo que sea que hayamos querido buscar, ¿no?, en ese mapa de olor. Y entonces a partir de ahí lo que hacemos es, como te decía antes, hemos estandarizado esta metodología, entonces para las diferentes observaciones calculamos los episodios de olor asociados. Para esos episodios de olor, según no solo el tipo, sino la intensidad que están percibiendo, cómo de fuerte es y si les gusta o no, calculamos el grado de molestia asociado y con los datos meteorológicos también calculo si en un espacio determinado había alguna actividad emisora a favor del viento, digamos, de donde venía el viento, que emitiera ese tipo de olor que me ha mapeado la gente. Entonces así puedo enviar esa alerta, esa actividad, diciendo probablemente tú estás ahora emitiendo olor que llega hasta aquí y está molestando. Entonces mira a ver tu operativa, a ver qué puedes hacer para disminuir ese impacto.
Perfecto, estamos hablando de esa aplicación Odor Collect, bueno, pues donde estamos alucinando de cómo podríamos incluso convertirnos en narices andantes, ¿no? Para detectar, sí, pues los aromas, los olores que nos encontramos en la calle. Eso es una herramienta que es colaborativa, es decir, que cuenta con la ciudadanía. Pero claro, ¿cómo convences ahí, Rosa, a una persona de que sea una especie de nariz andante, como te decía? ¿Cómo se le convence?
Sí, pues mira, claro, la motivación en este caso es bastante clara, que es mejorar su calidad de vida en los sitios donde hay esta contaminación por olor. Porque realmente es la única manera, la única metodología, ¿no? Que me preguntabas por metodología, es la única manera de saber cuándo huele, a qué huele, e intentar entender el porqué para disminuir el impacto. Es la única manera, ¿no? Y además desde el punto de vista de percepción de la propia ciudadanía, ¿no? Porque, por ejemplo, si uso la primera metodología que te he dicho, ¿no? Un modelo de dispersión o así, sí, normalmente sale que el mayor impacto está por la noche. Por la noche estamos durmiendo y no nos molesta. Nos molesta cuando voy a llevar a mi hijo al colegio, paso por delante, o vengo de trabajar y apesta, o incluso casos extremos que tienes que dormir con las ventanas cerradas en verano porque te está llegando todo el olor de la actividad, ¿no? Con el calor que hace, ¿no? Pero bueno, al final la motivación es esa, mejorar la calidad de vida. Y luego para otros proyectos, pues más el lado bonito del olor, ya te digo que la gente le encanta oler. O sea, actividades que hacemos en escuelas, museos, bibliotecas, con familias, con niños. O sea, es que la curiosidad y todas estas factores, ¿no?, que tan complejos que tiene el olor, te da juego para hacer tantas cosas que al final a la gente le encanta oler, le encantan estos talleres y por eso se anima a todos a mapear, que es muy divertido también.
Uh-huh. ¿El olor, el olfato evoluciona? ¿Se huele más de niño o es al revés? ¿O da igual? ¿Uno tiene bien afinado el olfato y le va a ir bien siempre en esa con esa herramienta tan importante, con ese sentido?
Sí, en principio sería al revés casi. O sea, nosotros nacemos, se supone, con un sentido del olfato pues muy desarrollado. Hay un 5% aproximadamente de personas que tienen anosmia, que sería que no huelen. También hay alguna anosmia asociada, por ejemplo, al COVID persistente después de la pandemia, ¿no? Que has perdido el sentido del olfato y no te ha vuelto, que son cosas que puedes entrenar. Y luego hay otro 5% de personas que son superoledores, digamos, ¿no?, que huelen más que los demás. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, lo que podemos hacer es entrenar este sentido del olfato, o si para decir, saber a qué huele más precisamente. Esto lo podemos hacer incluso para jugar con aprender a hacer catas de vinos, por ejemplo, ¿no? Y diferenciar, ¿no?, esos olores que hay en el vino, que siempre nos dicen, huele a grosella. Pues bueno, pues lo puedes entrenar, ¿no?, con un olor a grosella y luego lo comparas y así, ¿no? Y luego, cuando ya nos hacemos mayores, hay enfermedades que sí que se asocian con una pérdida del sentido del olfato, que además puede ser un síntoma precoz de detección de esas enfermedades, pues como el Parkinson o Alzheimer, así enfermedades neurológicas, pues que igual empiezas dejando de oler y luego al cabo de años te pueden empezar los síntomas de esas enfermedades, ¿no? Y se está haciendo mucha investigación en este sentido, precisamente para tener la pérdida del sentido del olfato como una muestra de diagnóstico precoz.
Buah. Impresionante lo que nos has contado aquí en medio de la madrugada, entre Juanma Castaño, entre Carlos Herrera, aquí con los ponedores, en esta primera media hora de programa. Es impresionante lo que nos has contado en torno a los olfatos y en torno a esa aplicación Odor Collect, que tú lo tienes que pronunciar correctamente, mucho mejor que yo, por supuesto, para que los ponedores se den cuenta de que se la pueden descargar y que pueden interactuar con ella. Rosa Arias, exacto, ingeniera química y experta en contaminación por olor. Ha sido un placer escucharte, ¿eh?
Igualmente, yo os animo a todos que os introduzcáis en el mundo del olor, que como veis es muy curioso, tiene infinitas posibilidades, y que uséis ahí la app para mapear lo que queráis, estéis afectados o no por la contaminación.
Perfecto. Odour Collect es como se escribe, Odour Collect, para que los ponedores desde ya comiencen a descargarla y la empiecen a disfrutar. Rosa, que pases una feliz madrugada. Muchas gracias.
Igualmente.
Nosotros ya sabes que siempre lanzamos preguntas para integrar a la audiencia en este programa de radio. La primera que lanzo es ¿cuál es tu olor favorito? ¿Cuál no soportas? No sé si eres de los que lo hueles todo enseguida o de los que no perciben nunca los aromas. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos tiempo para ir leyendo las respuestas y escuchando los comentarios que nos dejáis en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y seguimos poniendo las calles. ¡Hasta ahora!
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra a hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Texas.
Bueno, pues aquí seguimos, ponedores, seguimos poniendo las calles como cada madrugada, y sobre todo en la que vamos a hablarte ahora de la entrega de los premios musicales que son los más importantes de la industria. Y es que cada año los premios Grammy celebran lo mejor de la música estadounidense. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ponedores. Pulpo, ¿qué tal estáis?
Pues bien, mola. Bien. Lo que pasa que ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. No sé si es porque antes estábamos más metidos en la industria musical, porque estábamos en Cadena 100, donde nuestra emisora hermana y madre de todo. Pero claro, ahora los Grammy como que, no sé, como que a mí por lo menos ya no me dicen lo mismo.
Claro, pero porque no estás nominado. Si estuvieras nominado ya sería otra cosa. Es verdad que nunca hemos estado nominados, pero sí hemos ido. Y los hemos acudido, contado, Rosa. Los hemos retransmitido, los hemos vivido intensamente, sí. Y que nos quiten lo bailado, Pulpo. Sí, sí, pero verdad. Vamos, que sigue siendo no solamente lo mejor de la música estadounidense, es la industria musical del mundo, porque es verdad que son los premios más importantes de la música. Se van a entregar este domingo, 1 de febrero, en Los Ángeles. Lo que significa que la gala va a comenzar en España durante la madrugada del lunes de 2 de febrero. del domingo al lunes, aproximadamente, como decimos, a las 2 de la madrugada. Así que se va a hablar mucho de esto porque, claro, hemos empezado con Beyoncé porque es la reina absoluta de estos premios, con 35 premios Grammy que tiene la colega en su casa. No hay año que no esté nominada y que no pille cacho, y desde luego es que 35 son muchísimos. Este año además los premios Grammy dan un giro de tuerca en sus nominaciones, incluyen dos nuevas categorías: mejor álbum country tradicional, que ya sabemos que el country les encanta a los americanos, y mejor portada de álbum, que este último me parece un acierto porque hay portadas que son auténticas obras de arte.
Ya.
Y me extraña que no se haya incluido este premio mucho antes, pero bueno, ya lo tenemos metido en los Grammy y con sus nominaciones. Y respecto al pastel este año, ¿quién se lo puede llevar? Pues cuatro nombres importantes en esta nueva edición. Está Kendrick Lamar, está Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.
¿Boys?
No exactamente, esa es Sabrina Salerno.
Ah, vale, perfecto.
Esta es Carpenter. Es una rubia monísima, así bajita, que canta muy bien, que está muy de moda y que tiene muchas nominaciones a los Grammy de este 2026. Uh-huh. Así que mira, vamos a hacer un repaso y así os pongo un poquito al día de lo que triunfa ahora mismo en la música a nivel internacional, donde, por ejemplo, hay que quedarse con este nombre, Kendrick Lamar.
Ajá.
Porque este es un
rapero, ¿no?
Es un rapero californiano que parte como favorito este año con esta canción especialmente. A mí es que esta música me gusta mucho. Esto es R&B, ¿no? El rhythm and blues de toda la vida. Y la verdad es que para esto los americanos lo hacen estupendamente. Yo no sigo mucho a este artista porque no me va mucho el rap, pero es verdad que luego tienen este toque especial a la hora de hacer música, que no me extraña que parta como favorito en los Grammy de este año. De hecho, el año pasado ya arrasó con 5 Grammys por su éxito Not Like Us, concebido originalmente como un tema de disidencia contra su rival. Ahora está el Kendrick y el Drake, los dos de California. Ya sabes que esto de los raperos siempre están uno en contra de otro. Bueno, el caso es que ahora mismo es una de las figuras más influyentes del hip hop. Este año vuelve a la carga con su nuevo álbum que se llama GNX, con el que ha conseguido 9 nominaciones, lo que lo convierte en el artista más nominado de este año. A ver, curiosamente, GNX son las siglas de un coche que se llama Grand National Experiment, del 87, que por lo visto era el coche en el que su padre lo fue a recoger al hospital cuando nació. Y ha decidido ponerle este título al disco, GNX. Y este, bueno, pues es un tipo interesante porque hace una mezcla cultural, pues como estáis viendo en este disco, por ejemplo, canta con él Deira Barreras, que es una cantante mexicana de mariachi. Y también colabora una cantante que está nominada a los Grammy este año, que es con la que está cantando esta canción, Luther, que es Sha, Z-S-A, que está muy de moda también esta mujer.
Sí.
Y este tema es uno de los más escuchados ahora mismo, es un homenaje al artista Luther Vandross, y con esta canción opta a la mejor canción del año, pero también puede ganar el mejor álbum del año y la mejor grabación del año.
Claro.
Que son los mejores de los Grammy. Total, 9 nominaciones, así que ya veremos qué pasa el domingo en la entrega de los premios más prestigiosos de la industria musical, porque esta canción suena muy bien y Kendrick pues está de moda, Pulpo. A ver, de las 9 nominaciones de este rapero, de Kendrick Lamar, pasamos a las 7 de Lady Gaga. Que me sonaba rarísima, al final entra, ¿eh? Al final
Hombre,
acaba
sí
entrando,
entra.
De tanto escucharla, este abracadabra de Lady Gaga, los Grammy también van a premiar su regreso con su nuevo disco Mayhem, un disco en el que ha vuelto a su era pop más oscura, diría yo. De hecho, sí, en la gira con la que ha venido a España, bueno, es impresionante lo que monta esta chica en el espectáculo, pero todo así como muy rojo oscuro, muy, muy vampiresco, como todo como muy, muy siniestro, ¿no? Uh-huh. Es el toque que lleva ahora Lady Gaga, al menos en este nuevo disco, pero bueno, que sigue gustando mucho porque ha conseguido 7 nominaciones, entre ellas Álbum del Año, Mejor Canción y Grabación del Año con su Abracadabra.
Joder, pues es que esta mujer no deja de sorprendernos, ¿eh?
Pues no, ha ganado ya 14.
Sí, 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 sí.
Es verdad que no ha conseguido ganar ninguna estatuilla en las consideradas categorías reina, en estas importantes. A ver si Abracadabra le da suerte este año. Pero vamos, es que a mí me parece impresionante lo que hace Lady Gaga en cada disco. Porque acaba sorprendiendo a todos. Te guste más o menos, pero es una cantante que no pasa desapercibida.
Uh-huh. Bueno, bien, perfecto, perfecto. A mí me encanta, me gusta mucho Lady Gaga.
A mí también, no la he visto en concierto, pero sí que me hubiera gustado porque sé que son de esos conciertos que no vas a ver otro igual en tu vida. Es espectáculo puro y duro.
Claro.
Bueno, hablamos ahora de un tipo que agranda su leyenda con 6 nominaciones y este tipo es Bad Bunny.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime,
este hombre es baby, ¿dónde tú estás?
Increíble, ¿verdad?
Porque los números de Bad Bunny, eso está, bueno, está en otra órbita, ¿no? Es que no tiene nada que ver con nadie.
Es verdad. ¿Y eso por qué? Pero es que...
qué buena pregunta, Rosa.
¿Eso cómo es posible? Porque sí. Yo entiendo, mira, este disco, mira, está, al mismo este trocito... La música, musicalmente, es un crack, pero es verdad que hace cosas muy modernas y muy en la onda de la chavalería. ¿Ves? Pero ¿dónde ha quedado la voz? Es decir,
¿dónde ha quedado el alma? Yo diría, ¿dónde ha quedado el alma?
Yo tengo un primo que ha cantado así de mal toda la vida y le he dicho, chico, es que de verdad. Y ahora resulta, me dice, pues si Bad Bunny canta como yo, digo, tienes toda la razón. Y es
además,
una superestrella.
Que está cantando con ortodoncia.
Y sin ganas. Sin ganas, pulpo.
Me encanta. A ver, Rosa, qué bueno, qué bien.
Y cuando empieza, que te pega un susto. Hay canciones que dices tú, pero ¿qué dices? Bueno, pues es una superestrella que ha logrado además un nuevo hito en su carrera al optar a 6 estatuillas. Es decir, se convierte en el primer artista de habla hispana nominado simultáneamente en las 3 categorías principales. Álbum, canción y grabación del año por Debí Tirar Más Fotos. Un disco inspirado en la música de su natal Puerto Rico. De momento tiene 3 Grammys ya y podría ampliar su palmarés en otros 6. Que no te digo yo que no se los lleve, ya veremos. Por cierto, ya sabemos que Donald Trump no va a asistir a la Super Bowl por la elección de Bad Bunny, también de Green Day, que van a ser los encargados de inaugurar el acto. Dice que siembran el odio y ya ha confirmado que no va a ir a este evento en California porque dice que está muy lejos, además le pilla mal. Aunque ya sabemos que siempre ha cuestionado con dureza la elección de Bad Bunny y por lo que sabemos ahora tampoco le gusta Green Day.
Es impresionante, ¿eh?
De verdad que sí. Bueno, para quien no conozca este grupo, Green Day es una banda americana que fue muy famosa en los 90 por revitalizar el punk con energía juvenil, porque eran unos chavales muy jóvenes y con letras cargadas de crítica social. De ahí supongo que no sean del agrado de Donald Trump. No. Pero bueno, yo imagino que ellos están flipando de ser los encargados de abrir el Super Bowl el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, porque ellos son de allí, son de Santa Clara. Es una banda local. Así que bueno, me parece una elección estupenda y lo van a hacer muy bien. Ellos van a abrir el espectáculo, van a hacer una especie de resumen de canciones las más famosas en la historia de la NFL, de la Super Bowl, porque cumple 60 años. Así que bueno, pues va a ser un espectáculo muy chulo. Bad Bunny estará en el famoso medio tiempo, donde se espera que tenga algunos invitados. De hecho, se está especulando mucho, se está hablando de Bruno Mars, que no estaría mal ni sería la primera vez. Y mira, hablando de Bruno Mars, os voy a poner un vídeo que se ha hecho viral estos días. Es que me parece buenísimo, Pulpo. En el que una niña, en una especie de presentación o concierto en Petit Comité, confunde a Bruno Mars con Justin Bieber.
¿Sí?
Y sucede esto.
I know you're Justin Bieber.
I'm not you. Y le dice...
Who sent you and who are you working for?
Le dice, Bruno Mars, ¿quién te envía y para quién trabajas? Es decir, una niña que tiene 7-8 años.
¡Qué bueno!
Y entonces le dice, venga, te voy a dedicar esta canción. Y se pone a cantar Justin Bieber.
¡Qué bueno! grande.
Grandísimo. Es maravilloso.
Qué bueno.
Es maravilloso. Le canta la canción a la niña.
Claro. Es genial.
Es genial. Además es que canta fenomenal improvisando. Bueno, una confusión que terminó en risas porque este tipo es una máquina. Bueno, si estará uno en la Super Bowl con Bad Bunny, de momento es un misterio. Y volviendo a los Grammy que se entregan este domingo, a Bad Bunny se une también con 6 nominaciones esta rubia de moda, Sabrina Carpenter. Años oyendo hablar de esta artista americana que viene creciendo de forma muy sólida en la música durante estos últimos años. Ella empezó a cantar muy joven, pasó por Disney Channel y ha sabido pues dar en el clavo para que su música guste y esté nominada a los Grammy de este año. De hecho, 6 de estas nominaciones en las categorías principales. Álbum del año, canción del año, grabación del año, mejor álbum pop vocal, mejor interpretación pop solo, mejor video musical. Es decir, que no llega de cero, ¿eh? Que el año pasado ya ganó 2 Grammys y este año seguro que pilla alguno y también va a actuar en directo en la ceremonia del domingo, que esto también suma. Y hablando de mujeres pulpo, mujeres que están pegando fuerte, aquí está otra, en este caso con 5 nominaciones. Es tremenda esta canción, ¿eh? Esta seguro que la habéis oído todos los ponedores. Doechii es una rapera, cantante, compositora que ha ido ganando atención gracias a temas que se han hecho virales, especialmente en TikTok. De hecho, lo que ha pasado con esta canción, Anxiety, que se volvió a lanzar oficialmente tras un resurgimiento viral en redes sociales años después de su creación.
Este es un tema
de 2019, pero resurgió cuando fue sampleado y se convirtió en un éxito viral en TikTok, lo que impulsó el lanzamiento oficial y su aparición en las listas de éxitos el año pasado. Y no para de sonar, también te digo, ¿eh?
Claro.
Y este temazo que tiene 5 nominaciones, entre ellas también principales, grabación del año, canción del año, mejor interpretación de rap, mejor canción de rap y mejor vídeo musical. De momento, Doechii es la tercera mujer en ganar el premio al mejor álbum de rap en los Grammy 2025. Lo consiguió el año pasado, no por esta canción, sino por otra. Así que sigue a Lauryn Hill y a Cardi B como ganadora en esta categoría. O sea que... larga trayectoria la que le queda a esta Doechii, que además es una chavala muy joven y muy... muy...
con un futuro que no te lo imaginas, claro.
Muy, muy talentosa.
Claro.
Y bueno, volvemos para casa, porque si hablamos de españoles, tenemos a nuestro querido Alejandro Sanz.
Es que no hay una ceremonia de Grammy sin Alejandro Sanz, ¿qué quieres que te diga?
Hombre... Muy listo. Pues eso es lo que digo yo de Alejandro Sanz, que España, gracias a él, se ha colado en los premios Grammy. Está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino por su trabajo ¿Y Ahora Qué? Es el único artista español nominado en esta edición. Y fíjate que al principio a mí Las Guapas como que digo, qué raro. Pero es como muy latina. O sea, yo creo que allí en Estados Unidos como está partiendo la pana con esta canción. Y yo creo que cuando llegue el veranito, la primavera y el buen tiempo... la vamos a bailar mucho, me da a mí. Esta de Las Guapas.
Sí, tiene pinta de Semana Santa, de verano, de terracitas, ¿eh?
Claro. Es que, claro, lo ha lanzado ya, pero es un tema muy de verano, muy veraniego, que yo creo que todavía tiene recorrido. Y es que, bueno, lo que ha conseguido Alejandro Sanz es la bomba. Es el artista español con más Grammy en la historia. Tiene 28. Casi todos en la edición latina de estos premios, pero si ganara el domingo sería su 5º Grammy internacional, que para un español es... eso es algo insólito y muy grande. Y bueno, es que es un tipo que sigue emocionando con sus canciones a millones de personas y es uno de los grandes referentes de la música en español, aunque... si por algo se caracteriza España es por el talento que tienen nuestros artistas. De hecho, se ha visto reflejado también en estos Grammy internacionales, porque entre los cantantes españoles que se han consagrado en estos premios tenemos a Julio Iglesias, que lo ganó en el 98.
¿En el 98?
Mejor interpretación latina por su álbum Tanto. Oh. Incluso Rosalía se llevó 2 gramófonos gracias a sus discos El Mal Querer y Motomami, que se llevó el galardón en la categoría de Mejor Álbum Rock Urbano o Alternativo.
Claro.
Y bueno, como decimos, Alejandro Sanz, que se ha consagrado hasta en 4 ocasiones en los Grammy, colocándose a la cabeza en la categoría de Mejor Álbum Latino, a ver si tiene suerte. Y su leyenda sigue creciendo a partir de este domingo y sumando Grammys si consigue arrebatárselo a esta mujer.
¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero a nadie calentándome la silla. Los de aquí de la derecha. A ver, mi doña parece...
Qué atrevida es esta mujer, ¿eh?
Bueno, yo de verdad que a mí me alucina. La colombiana Karol G es que me parece... Y lo más, además hace cosas muy atrevidas, este vídeo es una locura y se consolida nuevamente en la escena global al estar nominada a Mejor Álbum de Pop Latino por su disco Tropico Queta. Y es un disco en el que rompe géneros, rompe estereotipos, desafía críticas, reivindica el poder femenino latina y sobre todo es una auténtica celebración de sus raíces latinas, porque es un disco que fusiona géneros como el reggaetón, el merengue, la bachata, la cumbia... El mariachi, todo está presente, además de colaboraciones como Marco Antonio Solís o el mítico Manu Chao, que también colabora en este disco.
¡Qué bueno, por favor!
Entonces, bueno, es su séptima nominación, compitiendo contra artistas como Raúl Alejandro, Natalia Lafourcade, y ya veremos si tiene suerte Karol G con esta canción en los Grammy. En fin, que mucha suerte a todos. Ya hemos visto que Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny o Sabrina Carpenter son los favoritos en una gala que se celebra el próximo domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Son 95 categorías. No está Taylor Swift ni Rosalía, por si alguien se lo está preguntando.
Vale.
Porque ambas lanzaron sus discos después del cierre del periodo de elegibilidad de los Grammy 2026. Wow. Que esto terminó el 30 de agosto. Y por eso tienen que esperar al año que viene, en el que seguro van a arrasar. Ya veremos Rosalía el año que viene en los Grammy lo que consigue. Si estará, por ejemplo, Harry Styles, al menos para entregar un premio. Y si canta, pues genial. Entonces, bueno, Pulpo, aunque ya no estemos en la onda, lo que vamos a ver el domingo va a ser un gran espectáculo musical. Claro. Porque los Grammy nunca dejan indiferente a nadie. Sabemos que va a actuar Sabrina Carpenter. Y bueno, artistas principales como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Rosé, Bruno Mars... son frecuentes en las apuestas y rumores, así que ya veremos qué pasa, pero bueno, seguro que será espectacular.
Esta ceremonia, Rosa, es la confirmación de la industria de la música a nivel mundial, ahí se marca el paso en todo el planeta y se consagran pues esos artistas que hoy nos has tenido la generosidad de compartir a los ponedores, así que, Rosa, somos felices en torno a la música.
Bueno, somos felices porque tenemos a Alejandro Sanz y tenemos la música latina ahí en el top de los Grammy internacionales, que antes estaba copado esto por country y por tostones varios,
verdad,
y ahora han llegado los latinos a darle esto un poquito de sabrosura, ¿sabes?
Claro que sí.
Claro que sí, mi amor.
Claro que sí, mi pana.
Claro que sí. Bueno, bro, me voy a dormir, voy a mi momento chill.
Descansa, Rosita, mil gracias.
Bueno, Six Seven, ¿eh?
Ponedores. Sí, no, por supuesto. Six Nosotros seven. Seguimos poniendo cara. Gracias, Rosa.
Mind must be free to learn all I can about me.
Porque nos gusta estar contigo, porque nos gusta acompañarte, hagas lo que hagas en la madrugada. Muchos trabajando, muchos intentando dormir. En cualquier caso, todos estamos poniéndole las calles a nuestro país, a nuestra España. Un abrazo a los currantes, un abrazo a los insomnes. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:37 que comenzábamos este programa de radio, no te alejes mucho porque llegamos a la última hora de programa. Nos queda un buen trozo de cine de los que te gustan para que te lleves un buen premio. Y hoy tenemos a visita de artista potente, visita de artista que tiene muchas cosas que contar. En esta ocasión nos va a visitar un joven artista que está demostrando que tiene mucho que contar y que cantar, y sobre todo que sorprendernos. Y luego además, pues hay que ir a por la última hora de programa. Estamos en facebook.com/ poniendo las calles. Somos ahora mismo 126.724 personas. A ver si con 6 que consigamos llegamos a los 126.730. Con 6 personas me doy por más que satisfecho. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en COPE. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Ibas a decir algo, Íñigo? Muy buenos días, perdona.
Pues sí, sí. Sí que iba a decir que son las 5, pero que lo has hecho muy bien tú.